7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este día en España, de este viernes 30 de diciembre. Con Ángel Rubio, de un vistazo y en un momento.
Mariano Rajoy ha tendido de nuevo la mano a Ciudadanos y PSOE para llegar a acuerdos en esta legislatura que el presidente del gobierno quiere completar. Es uno de los mensajes que deja en su balance del año tras el último Consejo de Ministros. Rajoy también ha reiterado que el gobierno no va a permitir la celebración en Cataluña de un referéndum independentista.
Y el gobierno no va a autorizar ningún referéndum que suponga liquidar la soberanía nacional o la igualdad de los españoles. Pero creo que es una posición conocida. A partir de ahí creo que podemos hablar de todo. Creo que podemos hacer cosas en positivo.
Precisamente el Tribunal Constitucional ha vuelto a avalar la reforma que permite castigar a los altos cargos que desobedezcan sus resoluciones. El Pleno desestima así el recurso de la Generalitat de Cataluña contra la reforma aprobada por el Partido Popular, Patricia Rossetti.
El Constitucional responde a la Generalitat en la misma línea en la que lo hizo al Gobierno Vasco en el mes de noviembre. La ley le permite suspender a los cargos públicos de sus funciones. La finalidad es velar por el cumplimiento de sus resoluciones. Aunque a diferencia del Gobierno Vasco, la Generalitat protestaba por el importe de las multas. Le parecía excesivo y desproporcionado. Cantidades que van de los 3.000 a los 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones. El TC responde que desde 1979 la ley le autoriza a imponer multas. La diferencia es la cuantía. Y rechaza que tenga carácter sancionador. No es una finalidad represiva. Se trata de disuadir determinados comportamientos. Se trata de garantizar el cumplimiento de sus decisiones.
Hoy también es noticia un dato, y es que a pesar del estancamiento en los resultados en ciencias de los estudiantes españoles en el último informe PISA, los profesores de esas materias en España tienen mayor formación que la media de los países de la OCDE. Carmen Lavallén.
A pesar del estancamiento de los resultados en ciencias de los estudiantes españoles en el último informe PISA, los profesores de estas materias en España tienen un mayor nivel de estudios que la media de los países de la OCDE, con certificaciones similares a las de países como Reino Unido, Corea o Finlandia. También crecen, según recoge el propio estudio, las vocaciones científicas entre los alumnos, siendo Madrid, Asturias y País Vasco las comunidades con más estudiantes que esperan tener un trabajo científico, y solo en Extremadura hay más chicas que chicos que esperan dedicarse a la ciencia. La asignatura pendiente, según los expertos, es evitar la fuga de talentos. John Manrique está al frente de Promoingenio, una plataforma privada dedicada a promover la innovación en España.
En ese lapso entre los 25 y los 35 sigue habiendo una necesidad de apoyar, de generar espacios para que la gente pueda aplicar los conocimientos y hacerlos útiles para el país.
Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana son, asegura, las comunidades más innovadoras. Cada día se presentan en España una media de 21 solicitudes de patentes.
Y mañana se podrá volver a aparcar en la zona centro de Madrid, en la reservada para residentes. El ayuntamiento baja un escalón más la alerta por alta contaminación y solo se mantiene activa la reducción de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital.
Pues sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, ha garantizado hoy en una entrevista que no se repetirá la Nochevieja de Colonia, en referencia a los abusos masivos a mujeres por parte de refugiados del año pasado. Ha presentado medidas extraordinarias de seguridad, como comisarías móviles, 3.000 agentes desplegados, empresas de seguridad privadas contratadas para completar el dispositivo, con más de 500 efectivos solamente en Colonia. Además, han sido contratados unos 60 refugiados en esa ciudad que proceden del norte de África, de Siria y de Afganistán, lo que les permite hablar idiomas de los procedentes de esos países y reconocer de antemano situaciones ajenas a la cultura local y que resulten una amenaza, aunque la idea ha sido criticada porque carecen de formación específica como personal de seguridad. También está ya listo todo en Berlín, donde se espera mañana 1 millón de personas celebrando junto a la Puerta de Brandenburgo. Serán desplegados 1.700 agentes, 600 guardias de seguridad privada. El recinto cerrado con vallas tendrá también cámaras de videovigilancia que enviarán imágenes en tiempo real a las unidades operativas. Va a ser una noche vieja sin precedentes y marcada naturalmente por el reciente atentado.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí el Ministerio del Interior ha presentado el dispositivo de seguridad que estará presente mañana durante los festejos de Nochevieja, con 100.000 agentes movilizados por toda Francia. En los Campos Elíseos, donde se esperan unas 600.000 personas, van a poner en marcha un sistema de filtrado sistemático y pilones de cemento armado en las entradas principales para impedir el acceso de vehículos. Por otro lado, el juez ha inculpado por asociación de malhechores terrorista a un joven médico que, tras finalizar su internado en Marsella, había intentado ir a la zona de combate en Siria e Irak. La policía seguía su rastro desde hace tiempo por haber hecho apología del terrorismo tras los atentados de noviembre de 2015 y había consultado además textos sobre Daesh y páginas sobre bioterrorismo. Y además los parisinos se van a librar esta vez de circulación alterna. A pesar de que la alcaldesa quería que el prefecto impusiera la medida hoy, este ha preferido esperar y en principio todo parece indicar que este nuevo episodio de contaminación de partículas finas terminará mañana y no será necesaria la circulación alterna.
Italia-Roma, Eva Fernández.
La banca italiana cierra el año en números rojos. El rescate de Monte dei Paschi costará unos 6.600 millones de euros al Estado. Inversores institucionales asumirían los 2.200 millones de euros restantes hasta llegar al total requerido por el Banco Central Europeo. Por otra parte, las autoridades sanitarias han aconsejado vacunar contra la meningitis a los menores de la Toscana ante el cuarto fallecimiento que se ha producido en una semana por esta enfermedad. A pesar de la preocupación, los médicos aseguran que se trata de un brote no contagioso y se está controlando el entorno de los afectados. Y hoy Italia entera está de luto por la muerte de William Salitz, el creador de los célebres Kinder Sorpresa. A él se debe la idea de introducir un juguete dentro de las esferas de chocolate para poder dar salida a los huevos de Pascua durante todo el año. Rápidamente se convirtió en un éxito de ventas para niños y en objeto de colección para adultos, que ha generado cuantiosos beneficios en el grupo italiano Ferrero al que pertenece.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Resultados no concluyentes. La autopsia del cantante británico George Michael no arroja la causa de su muerte, por lo que se deberán realizar más análisis en los próximos días. Lo acaba de explicar la policía británica. Recordemos que la estrella del pop apareció muerto en su casa el pasado 25 de diciembre. Por primera vez, policías armados viajarán en el metro de Londres mañana día 31 de diciembre. El dispositivo de seguridad no tiene precedentes en la capital británica, con más de 3.000 agentes custodiando el centro de la ciudad a lo largo de toda la jornada. Para terminar, tercer día de cancelaciones en los aeropuertos del Reino Unido. La fuerte niebla está provocando que miles de pasajeros se tengan que quedar en tierra. Solo hoy, por ejemplo, se han cancelado 50 en el aeropuerto londinense de Heathrow.
Y terminamos en América, en México, en el DF, con María Berza.
En el norte de México, en la frontera con Texas, se están repartiendo juguetes, mantas, cenas de Navidad. Nada extraordinario para estas fechas, si no fuera por un pequeño detalle. No se trata de Papá Noel ni de los Reyes Anticipados, sino del narco. El cártel del noroeste, una escisión de los sanguinarios Zetas, hasta colgó un mensaje deseando alegría, sonrisas y felicidad, así de surrealista. De hecho, hace 10 años, autoridades locales fueron investigadas por facilitar estadios para este tipo de repartos. En Guatemala, una celebración, los 20 años de la firma del Acuerdo de Paz. No han sido dos décadas sencillas, y si durante la guerra murieron 250.000 personas, en estos años de paz la delincuencia se ha cobrado otras 100.000 vidas. Pero hay puntos positivos. El principal, la puesta en marcha de una justicia transicional que ha sentado en el banquillo a militares, exguerrilleros y civiles acusados de delitos de lesa humanidad. Y Venezuela expresó hoy su preocupación por el anuncio de Colombia sobre la aceptación de un acuerdo de cooperación militar e intercambio de información con la OTAN. A Caracas le preocupan estos nuevos vínculos, aunque Bogotá ha dejado claro que no quiere ser parte de la organización, sino simplemente cooperar para tener unas fuerzas armadas mucho más modernas.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, en la linterna, en la cadena COPE, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el cine, Jorge. Profesor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Creía que ibas a decir con el hombre anticiclón o algo
así. ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños el anticiclón de las Azores que sí. decía Mariano Medina, ¿no?
Sí, sí.
Pues ahora está el anticiclón ahí metidito, ¿eh?
Pues sí, y el origen es el mismo, ¿eh? O sea, es el anticiclón, lo que pasa es que en invierno no tiene esos rasgos de tiempo caluroso y sí. lo que llamamos buen tiempo, y lo que provoca es lo que estamos viviendo desde hace días, ¿no? Y nos quedan algunos días más, Juan Pablo. El fin de semana se presenta del mismo modo, con este anticiclón tan potente. Recordemos que se están batiendo récords de presión en superficie en zonas de centro Europa, porque es allí donde está el núcleo. Y esta va a ser la tónica, Juan Pablo, para estos dos días próximos, ¿no? Por tanto, sí, más anticiclón, más nieblas en los valles de interior. Los bancos están siendo muy espesos estos días. Incluso está produciendo un fenómeno, Juan Pablo, muy interesante, que es la niebla helada, ¿no? La niebla engelante, que se llama, o cencellada, con el término castellano,
sí,
que es, bueno, pues esa niebla que, debido al descenso de temperaturas nocturnos, se queda congelada, ¿no? Y ofrece unas vistas, unos paisajes muy bonitos, ¿no? Sí. Porque aparece todos los árboles, pues como pintados de blanco, precisamente por esa niebla helada, ¿no? Que no es nieve, no es granizo tampoco, sino que es esa niebla helada. Esto se va a ver también, tanto mañana como pasado, en puntos de Castilla-León, de Castilla-La Mancha, del Valle del Ebro, porque las temperaturas han bajado, ya lo hemos notado esta noche. Hemos registrado, por ejemplo, menos 12 grados centígrados esta pasada madrugada en Duruelo de la Sierra. Y bueno, va a ser un poco la tónica del sábado y del domingo, ¿no? Sí. No hay grandes variaciones entre los dos días, salvo que el domingo por la tarde empezará ese ligero cambio que decíamos, esa borrasca con ese frente que, bueno, pues que poquito a poco va a entrar en la península ibérica, y lo va a hacer el lunes y martes, despejando un poco el cielo, el ambiente, este aire constreñido que hemos tenido en gran parte de España, especialmente en el centro peninsular por la ciudad de Madrid. Pero eso será el lunes y martes, Juan Pablo. Fin de semana, por sí, tanto,
de anticiclón.
De anticiclón,
y de mucho
de
frío por
y
la
de
noche.
Frío nocturno, porque
heladas,
digo,
¿no?
Va a hacer, dime.
Heladas.
Heladas, sí, eso es lo que comentaba, ¿no? Frío sí, nocturno, sí, con mínimas que, bueno, por dar algún dato, Madrid va a llegar en la noche de Nochevieja, ¿no? En esa madrugada a menos 5, Valladolid a menos 6, Vitoria a menos 4. Bueno, frente a eso, Sevilla se quedan 4 grados, Valencia también, uh-huh, y Las Palmas de Gran Canaria, pues con 14, con su magnífico tiempo de invierno, sí, que, bueno, pues es el tiempo de los alisios de temperaturas suaves, ¿no?, de esta época del año.
Y va a llover un poquito, como decías, al final del fin de semana, y luego
sí,
ya después otro anticiclón, ¿no?
Sí, a partir del miércoles volvemos al anticiclón. Lunes y martes, como digo, tiempo inestable, sí, borrasca que entra, pero solo por el norte peninsular, o sea, no va a afectar a toda la península ibérica. Podríamos decir que desde Madrid hacia el norte y todo lo que sería desde Galicia hasta el Pirineo catalán, son las zonas que se van a ver afectadas, con nevadas incluso en cotas bajas, Juan Pablo. Está previsto que, por ejemplo, en los Montes de León nieve por encima de los 700 metros, con lo cual es una cota muy baja, en el sistema central por encima de los 1100. Por tanto, bueno, pues aunque va a ser un frente muy pasajero y muy ligero, no de mucha lluvia, pero sí que va a dejar nevadas, como decimos, en cotas bajas. Y a partir del miércoles, anticiclón, Juan Pablo. Como
otra decíamos, vez como el que hemos tenido.
Pues sí, quizá no tan potente, pero sí muy duradero, porque incluso interesa algunos días ya de la siguiente semana, la semana de reincorporación de colegios y trabajos, a partir de 9-10 de enero, todavía seguirá, si se cumplen los modelos, este anticiclón, ¿no? Por tanto, bueno, atención a ver qué va a pasar, porque con los niveles de contaminación, porque la cosa no pinta de nuevo bien a partir del miércoles, ¿no?
No pinta del todo bien, quieres decir, para la contaminación.
Sí, para la contaminación.
Apuntes que has tomado de estos días de la contaminación, especialmente en Madrid, claro.
Pues mira, bueno, ha sido un episodio, bueno, anunciado, en el sentido de que el anticiclón estaba potente y se sabía lo que iba a pasar. AEMET incluso dio algunos partes anunciando con bastante antelación cuál iba a ser la calidad del aire. Y lo que hemos tenido, pues, es esa aplicación, no aplicación, de protocolos, de diferentes fases de ese protocolo de contaminación, a veces muy confuso. No hay que decir que no haya que aplicar, sabemos que hay un problema y ese problema hay que atajarlo. Pero, por ejemplo, si nos atenemos a los datos que ayer por la noche comentábamos, hoy tenía que haber sido un día también de aplicación de ese escenario quizá más riguroso, ¿no?, del escenario 3. Sin embargo, se ha rebajado al 2 y se va a hacer lo mismo este fin de semana, ¿no? Cuando los valores, he estado consultando los últimos datos a las 7 de la tarde, son un poquito mejores, pero muy ligeramente mejores a los de ayer, pero ya hay una estación de medición, la de Ramón y Cajal, que ha superado el nivel 200, ¿no? Por tanto, bueno, pues que no hay que bajar la guardia, porque el aire está ahí, y con esas partículas contaminantes. Dijimos que el dióxido de nitrógeno tiene un periodo de recurrencia entre 3 y 5 días, Por tanto, seguramente las medidas que se tomen o que se tomaron ayer hasta el domingo, pues no veremos sus efectos, ¿no? Porque es un proceso de acumulación, ¿no? Y eso es un poco las lecciones que tenemos que aprender. El protocolo habrá que mejorarlo, los avisos a la población, en fin, establecer unas pautas mucho más marcadas, más rigurosas. Y si hay que aplicarlo, hay que aplicarlo, aunque sabemos que, bueno, pues los efectos son los que se han vivido en Madrid, ¿no?
Oye, en 30 segundos, ¿esto sí. del segundo intercalar, el segundo bisiesto del 31 de diciembre?
Pues mira, es un segundo que desde el año 72 se viene añadiendo el sistema internacional de medidas, porque se produce un desfase entre lo que llamamos el día astronómico y el día atómico, ¿no? Sí. Lo que miden los relojes atómicos, y cada cierto tiempo hay que añadir un segundo, ¿no? Desde el año 72 se ha añadido ya 27 segundos y se hace siempre o bien el 30 de junio o el 31 de diciembre. Por tanto, mañana nos toca añadir ese segundo, pero la curiosidad, Juan Pablo, es que no se va a producir a las 24 horas, ¿no? Lo lógico sería que el mañana 31 a las 23 horas 59 minutos 59 segundos se añadiera. No, se va a hacer a las 0 horas 59 minutos 59 segundos, ¿no? Es decir, a la 1 de la madrugada, por así decirlo, para no alterar todo el ciclo de, bueno, pues de la noche vieja y de las campanadas que ya las tenemos previstas. Se va a hacer a la 1 de la madrugada y se añade un segundo a esa hora, ¿no? A las 0:59:59 pasarán a ser las 0:59:60, ¿no? Que eso ocurre cuando se añade este segundo que llamamos bisiesto, para recordar también lo que ocurre con los años bisiestos o segundo intercalar, ¿no?
Habrá que ampliar el lunes en las lecciones de conocimiento del medio con Jorge Alcalde. Jorge,
muy
Cira.
Bien, pues nada, pues será un placer.
Que tengas una buena, como se dice, salida y entrada de año bajo el anticiclón, querido Olcina.
Pues
profesor,
igualmente para todos, abrigarse estas noches y feliz año a todos, Juan Pablo.
Adiós. También se puede uno meter en el cine a ver las películas, los estrenos del fin de semana, que cuenta en corto Nacho de Gamón.
La primera opción es Passengers.
Creo que ha habido un fallo. Nos hemos despertado 90 años antes de tiempo.
Tenemos que volver a dormir.
No podemos.
Jennifer Lawrence y Chris Pratt viajan hibernando en una aeronave para repoblar un planeta virgen. El problema es que Jim Preston, interpretado por Pratt, despierta 90 años antes de lo previsto y decide despertar también a Jennifer Lawrence. A partir de ahí, la acción se estanca desaprovechando la química que demuestran en pantalla Pratt y Lawrence. Los papeles de Michael Sheen, Lawrence Fishburne y Andy García resultan meramente anecdóticos. Del espacio nos vamos al oeste americano con Comanchería.
¿Lleva mucho tiempo por aquí?
Lo suficiente para ver cómo robaban un banco que lleva robándome 30 años.
Oiga lo que oiga, no me lo creeré.
No, créetelo, lo habré hecho todo.
Clasificada como un western contemporáneo, narra la historia de los hermanos Howard, interpretados por Chris Pine y Ben Foster, que deciden robar en las sucursales de un banco por todo el estado de Texas. El astuto y veterano agente de policía Marcus Hamilton, interpretado por Jeff Bridges, será el encargado de perseguirlos. Si aún no te he convencido, prueba con el drama francés France.
¿Y conoció a France?
Sí, ¿cómo podría olvidarle? Mi única herida es Franz.
Es la adaptación de la novela El hombre que yo maté, de Maurice Rostand, llevada al teatro y hace casi 75 años al cine. Una película que habla del desasosiego y el tormento interno de un hombre que aparece en las vidas de la familia de Franz, muerto en la Primera Guerra Mundial. Si no, siempre te queda Pelé, el nacimiento de una leyenda, un largometraje impulsado y producido por la mítica leyenda del fútbol brasileño.
Primera hora de la linterna que seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.